bailamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 A todos y bienvenidos, muchísimas gracias por estar en sintonía ya desde tempranito en la mañana, señores. Aquí estamos en esta tortilla que se rompe temprano, el revoltillo. Estamos disfrutando de este mes como si fuera el último del año. Una maravilla. Me acompañan como siempre estos dos hombres ya que son parte de mi familia. El primero que trabaja 8 días a la semana y todavía tiene energía después de eso para ir a pescar los fines de semana, el gran Fuente Viñoli, el que fermenta, el que no se pone viejo.
¡Fulana! ¡Llegó la papa!
Y con él, ahí a su diestra siempre, el que no se le escapa un ruido. Tiene hasta el sonido del silencio. Mira qué poético me quedó eso. El gran Mikey con nosotros, señores. Quiero felicitar a todos los médicos. Hoy es el Día Panamericano del Médico. Hoy es el cumpleaños de Carlos J. Finlay. Esa es la razón por la que se celebra hoy el Día del Médico. Principalmente mi suegro, un saludo muy especial. Mi suegro es médico, gran médico tremendo. Mi suegro es un tipo con unas virtudes tremendas. El único defecto que tiene mi suegro es que maneja muy despacio. Despacio, mira qué despacio maneja, que él va por el expressway y las palomas se le posan en la llanta manejando. Eso. Saludos a mi suegro, a todos los médicos que nos escuchan hoy, señores, este gran día. Amaneció frío Miami. Frío, frío, frío por acá, por esta ciudad. Una cosa increíble. Ayer la temperatura estaba súper caliente, estaba en 80, y de buena primera hizo sí, y se puso a 40. De 80 a 40. Es como cuando vas manejando por el expressway también. Hoy estoy con el expressway y de pronto ves que tienes un policía detrás. Que vas de 80, inmediatamente es así, a 40. Mucho frío. Mire, si hizo frío, que abrí el refrigerador de la casa y sentí calor.
Pesado, eres un pesado.
Vi colas, muchas colas en la madrugada en el célebre restaurante La Palma acá en la calle 8, señores. Para usted que nos escucha desde Cuba, déjeme decirle que esto es uno de los restaurantes más emblemáticos de esta ciudad. Sobre todo cuando hace frío, se ha consagrado ya como el lugar donde vende los mejores churros y el mejor chocolate. Las colas ahí de las madrugadas son tremendas. Escuché ayer incluso que piensan vender más de 1,000 churros y más de 50 galones de chocolate caliente en estos días que va a haber que va a hacer frío. Así que, por otro lado, hay mucha fiesta en Miami. Va a comenzar en 2 días el famoso Art Basel. Lo conoce usted, es la feria más grande de arte que se celebra en el mundo. Se lleva celebrando bastante tiempo acá en la ciudad de Miami. Ayer mis hijos me hicieron ir a la playa. Y cuando llegué a la playa, en la arena, ¿qué veo? Veo 66, sé que eran 66 ya porque busqué un poco la información, 66 carros en la arena de Miami Beach, un fenómeno tremendo. Y dije, ¿cómo encontraron parqueo esa gente? No eran carros, son construidos de arena. Un trabajo tremendo a raíz de esto del Art Basel. Lo hizo un artista argentino. Se llama Leonardo Ehrlich, busqué el nombre por aquí porque el tipo es maravilloso. Fue el mismo tipo que hizo la famosa piscina en la que tú caminas por debajo del agua. Tú vas a ver la piscina, esto es una instalación, ¿no? Creo que se llama así. Y entonces tú estás caminando por debajo del agua y encima están la gente. También hizo otra que fue los famosos espejos que no reflejan nada. Yo fui con mi mujer casi se vuelve loca porque mi mujer es un espejo, una mujer que no refleje nada. Eso era para volverse loco. Pero este tipo es muy, muy dado a hacer este tipo de trabajo. Los carros, dice que es un símbolo de autonomía y libertad, pero no necesariamente avanzamos cuando conducimos. Ese es el concepto filosófico de esta apuesta que está ahí en Miami Beach. Maravillosa, le invito a todos a que vayan. Mis hijos se divirtieron muchísimo. Él piensa que va a estar ahí hasta el día 15 de este mes. No sé si eso va a aguantar la lluvia porque están hechos de arena los autos. Pero 66 autos, autos y camiones. Es una cosa maravillosa. Y por otro lado, si caminas también por Lincoln Road, te vas a encontrar 13 estatuas de Botero. Eso sí es, para volverse loco, trabajo impresionante.
La Habana está llena de Botero.
La Habana está llena de Botero, está otro Botero. Estoy hablando de Fernando Botero, el escultor colombiano que está aquí en esta fiesta en la que todo el mundo nos embarramos de arte. Así amaneció Miami por acá, señores. Así que ya ustedes saben, tenemos a alguien en la línea ya. Oh, aparecieron, se los dije.
Buenos días, hermano. Buenos días, Cuba. Dios me bendiga a mi pueblo cubano y a ustedes también ahí por ese lindo programa que ustedes transmiten todos los días a Cuba.
José, con nosotros. Dime, hermano mío, ¿por dónde andas? Qué alegría escucharte tempranito hoy en la mañana.
No, gracias, brother. Mira, estoy en Bristol, Indiana. Voy a cargar aquí donde yo cargo todos los días, casi, bueno, cada dos días. Los cargo tres. Está frío, la temperatura está como a menos 2 grados bajo cero.
Oye, aquí también amaneció frío. Oye, tú te mueves rápido. Ayer estabas en Minnesota y hoy estás en Indiana.
Nosotros le damos duro, duro. Hay que darle duro para poder ganar dinero, ¿tú sabes?
No dormiste la noche, me imagino, ¿no? Manejando.
No. Yo a las 9 estaba allá en la casa, en la cama.
Ajá. Eres eficiente. Oye, José, cuéntame cómo está la cosa, cómo amaneció hoy todo por allá por Indiana y las noticias, cómo van. No me diste tiempo ni siquiera a empezar acá con esta bandeja de noticias hoy que tenemos por todas partes, ¿eh? Tenemos a la Mariela Castro, que nos ha llamado ignorantes aquí a los cubanos de Miami específicamente, pero se refiere a todos los Miami, de todos los cubanos que estamos rodeados por acá en los Estados Unidos. Dice, oye, esto, porque es interesante lo que dice. Dice que somos ignorantes porque no colaboramos con la obra de la revolución. Apúntate esa ahí. Cuéntame cómo se mastica eso.
Dios mío, mira, ellos lo que son unos energúmenos todos juntos, porque en 60 años, su padre, su madre y todos los que tomaron parte del gobierno cubano a través de este tiempo no han sabido enderezar a Cuba. Mira, quiere que te diga algo, el zapatero, el limpiabotas de la esquina de mi casa, que era un afrocubano que limpiaba botas, yo te digo que si ese hombre hubiese sido el presidente de Cuba, Cuba estuviera mejor 100 veces que ahora, porque lo único que hay que hacer a Cuba es darle la libertad a los cubanos de poder emprender y de trabajar y de luchar. ¿Entiendes? Y eso no lo han hecho. Así que los energúmenos son ellos.
Claro, a mí sinceramente todavía me cabe la duda de si verdaderamente ellos quieren que a Cuba le vaya bien o esto es sencillamente un teatro que han formado para hacerse del poder. Cuando tú dices han sido un fracaso, uno siempre se figura que ha sido un fracaso porque lo que han querido es, enderezar a Cuba. Pero yo no creo que esas hayan sido las intenciones de ninguno de ellos, de ninguna de las familias estas que han estado en el poder durante tanto tiempo. Yo creo que ha sido toda una falacia para mantenerse ellos ahí y cada día más y más y más poder. Eso es todo, ¿no?
Bro, ellos viven de parásitos del gobierno cubano. Ellos nunca han trabajado como los cubanos a pie. Ellos han vivido de explotar al gobierno cubano, de enriquecer sus arcas en el extranjero, en los bancos extranjeros y someter al pueblo cubano de hambre. Mira, yo estaba mirando ayer en el internet, cuando llegué a casa, el caso de los productores de tabaco en Cuba, de la área de Pinar del Río y de esta área de Villa Clara, donde, por ejemplo, no les quieren pagar a los productores de tabaco el dinero correcto, el adecuado, el que se merecen para poder sobrevivir a la crisis que está afrontando Cuba. Y sin embargo, un solo tabaco en el mercado europeo se está vendiendo, por ejemplo, un vejique, un cojiba vejique se está vendiendo en el mercado internacional, un solo tabaco en $150, bro. Eso es un abuso lo que están haciendo con el pueblo tabacalero de Cuba, con los campesinos de Cuba, y así funciona todo.
Claro, claro. Pero fíjate, yo me llama la atención muchísimo porque a veces esta gente con tanto poder también pierde un poco la noción de la realidad. Bueno, yo creo que la perdieron hace tiempo, pero la noción de la realidad. A mí me recuerda un poco incluso, y esto lo voy a ir a otro lugar acá, pero yo recuerdo las historias del famoso zar de Rusia, Nicolás II, que el tipo, yo creo que más que todo lo que pasó fue eso, ¿no? En un momento determinado hasta los rusos fueron a pedirle un poco con letreros, con carteles de él, y él los ignoró, le mandó a la guardia zarista que les cayeran a machete. No sé si te acuerdas de esas anécdotas. Y en una ocasión hay una anécdota muy que me recuerda a esto, que dice que estaban en guerra, ¿no?, los rusos, y le mandan un mensaje a él desde Europa, y él le dice, el mensaje que él evita para atrás le dice: cuando el zar está pescando, Europa puede esperar. Entonces, esta gente, esto de Mariela, por ejemplo, que dice, aquí ya, fíjate, pierde completamente la noción, ¿no? Dice que le critica a los cubanos que se fueron por culpa de ellos, y le dicen que, pues, que son unos imbéciles porque no están colaborando con la revolución. O sea, es como que estamos hablando con gente racional o qué.
Oye, pero ¿cómo vamos a colaborar con la revolución cuando la revolución lo que ha hecho es oprimirnos, meternos presos, fusilarnos y acabar con el pueblo de Cuba? Nosotros queremos otra cosa diferente. Nosotros queremos algo como lo que tenemos aquí en Estados Unidos: libertad, prosperidad, y que el pueblo cubano deje de sufrir. Eso es lo que queremos. No podemos colaborar con ellos para que el pueblo cubano siga sufriendo. No hay manera que podamos hacer eso, y no lo vamos a hacer. Nosotros, cuando lleguemos a Cuba, que Cuba sea libre, Cuba va a ser próspera, va a ser libre, y toda la pila de problemas eso que tiene de prostitución, de miseria, que la gente tiene que robar para poder vivir, y la delincuencia esa que hay en Cuba organizada, eso tiene que desaparecer. Cuba tiene que ser un país hermoso, lindo, donde haya libertades religiosas, económicas, políticas y de todo tipo. Bueno, Tony, Dios te bendiga, te quiero mucho, te quiero a mi pueblo, saludos a Guanabacoa, a Tebeche, a Baracoa, a Caibarín, a todo mi pueblo cubano que lo amo, pero tengo que empezar a trabajar. Dios me los cuide y me los bendiga.
Dale, mi hermano, abrazo para ti, muchísimas gracias siempre por estar conectado. Quiero saludar a amigos que nos han escrito de todas partes, señores, la gente de Arroyarena que nos escribieron anoche, Vallehonda también, Pinar del Río, Artemisa. Por ahí estoy un poco trocado, pero vaya onda por esa zona también, que nos escribieron. Hay un pueblo, Manzanillo también, mi suegra es de Manzanillo, así que saludos también para la gente de Manzanillo. Y hay un pueblo que me acabo de enterar, no sabía, se llama Boston, en Cuba, de Camagüey. Me escribió un muchacho, me dijo: estoy en Boston y soy de Camagüey. Le dije: ah, ¿vives en Boston y eres de Camagüey? Me dijo: no, es un pueblo que se llama Boston en Camagüey. Si alguien tiene una información un poco más certera, no lo conocía, pero bueno, un saludo a la gente de Boston en Camagüey. Así que vuelvo con esto, señores. Literalmente, Mariela Castro ha dicho esto, dijo: exhorto a los cubanos a no seguirle el juego a los enemigos de la revolución, indicando que el CNSEX, que es la institución esta que ella dirige, y otras instituciones del Estado cubano están trabajando en el bienestar del pueblo, aunque ese bienestar no sea evidente. Cuénteme algo, o sea, estamos trabajando, no se nota que estamos trabajando, pero estamos trabajando. Y entonces estoy pidiendo, por favor, que colaboren un poco con nosotros. ¿De dónde viene todo este malestar? Escuchen esto, porque me llamó la atención. Dice que el tema es que hay dos organizaciones en Cuba, ¿ok? Una que vela por la eliminación de la violencia contra la mujer, y la otra el Comité Ciudadano por la Integración Racial, ¿ok? El pasado 25 de noviembre, a raíz de las celebraciones del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, estas dos organizaciones enviaron un comunicado al régimen de la isla para recordarles los compromisos que tenía el gobierno con las causas que ellos representan. Pero el gobierno cubano no les hizo ningún caso. ¿Por qué razón? Bueno, pues sencillamente porque no están alineadas a las políticas comunistas. O sea, como ellos no pertenecen a una organización que organizó el mismo gobierno cubano, pues ustedes no existen, no importa cuál sea la causa. Así que ahí está, así está la historia con Mariela Castro. Escríbanos, señores, o llámenos. Recuerde que tenemos un teléfono por acá, que es el 305-437-7118. Se quiere comunicar con nosotros y darnos su opinión en vivo. Otro tema también que quiero tratar aquí hoy es que en los últimos días, o en los últimos tiempos también, diría yo, porque hace rato que viene pasando esto, hemos tratado aquí el famoso tema este de la tiradera con los artistas, ¿no? Sabemos de qué se trata, ¿no? Ya lo hemos hablado anteriormente, un artista que le empieza a echar a otro, el otro le recontesta y de buena primera se forma la controversia. Hemos visto y notado que todo viene por el reclamo de un lado de que se acabe el doble discurso de la otra parte, principalmente de los cantantes, ¿no? Ya lo sabemos también esto, lo vemos todos los días. Ellos se refugian en una frase que no es más que la confirmación de ese doble discurso, que es la de yo no hablo de política y a mí la política no me interesa. Yo canto y eso es lo que hago. Bueno, pues el caso es que el pasado 23 de noviembre, escuchen para que vean que esto le pica a todo el mundo, el pasado 23 de noviembre en Ecuador, el grupo Habana de Primera se iba a presentar en una de las provincias ecuatorianas que se llama Esmeralda, una provincia que está en la costa de Ecuador. Pues el concierto fue cancelado, ¿ok? Pasado 23 de noviembre. La razón por la que el concierto de Habana de Primera fue cancelado en Ecuador, el gobierno cubano no le autorizó, el gobierno cubano no le autorizó a Alexandre Abreu, que es el líder y el cantante de esta banda, que se presentaran en Ecuador. Repito, señores, el gobierno cubano le dijo no se van a presentar en Ecuador y la agrupación artística no se presentó. Ya estaban vendidas, dice, según la prefecta, se llama así, la prefecta de esta ciudad de Esmeralda en Ecuador, estaban vendidas 60,000 entradas para ver conciertos, 60,000 personas que se quedaron plantadas porque Habana de Primera no fue. Y aquí es donde viene la moraleja de todo este tema más que trillado. En Cuba, aunque tú no te metas con la política eventualmente se va a meter contigo. Esa es la historia. Decía mismo Churchill, va a citar ahora y ponernos un poco profundo, que un pacifista no es más que un tipo que le da de comer al cocodrilo con la esperanza de que el cocodrilo se lo coma de último. Eso es simplemente lo que está pasando con esta gente. Decía, yo no me meto en política, yo no me quiero meter con esta gente. Esa gente eventualmente se van a meter contigo. No sé cuál es la visión que tiene el grupo este, un grupo musical, que fueron e iban a cantar a un lugar fuera de Cuba, y el gobierno cubano le dice, no, ustedes no cantan. Y por un problema diplomático, un problema que no les convino al gobierno cubano, tal vez no le estaban dando la plata que ellos estaban pidiendo, sabe lo que pasó ahí. A raíz de todo este debate, yo me pregunto, para ubicarnos un poco, porque a veces el cubano pierde un poco la noción de los derechos que uno tiene para reclamar, ¿no? ¿Qué pasa si una mañana cualquiera, todos los reggaetoneros que defienden, digo reggaetonero por decir un género específico, ¿no? Que son los que están ahora en el tope, ¿no? Del éxito, etcétera, etcétera. Se levantan un día a la mañana y el gobierno cubano dice así, de forma categórica, se prohíbe el reggaetón en Cuba. ¿Qué puede pasar? Esa gente van a decir, pues yo no hablo de política, ellos son los que mandan y nosotros nos vamos a quedar callados. Y esto ustedes pueden pensar que es una idea disparatada, ¿eh? Pues es muy importante, yo saqué aquí una noticia que salió precisamente, a ver si la encuentro por acá. Escuchen esto es una noticia de este año, de febrero de este año. Cuba prohíbe el reggaetón por decreto. ¿Qué buscaba esto el pasado febrero? Decía, la medida busca proteger, esto es una noticia sacada del periódico oficial de Cuba, la noticia busca proteger la cultura y sancionar el uso del lenguaje sexista o vulgar, la nueva forma que reemplaza una otra forma que tenían de 1997, prevé también sanciones para el que viole límites de sonidos y ruidos, ¿ok? Un decreto que obliga a los artistas a profesionalizarse y vincularse con el Ministerio de Cultura. Esto, por supuesto, que levantó polémica en todo el mundo. Todos los periódicos del mundo empezaron a sacar esta noticia. Y de aplicarse, en otros tiempos hubiera jubilado, decía otro periódico también aquí, La Reforma, de haberse aplicado esta medida, porque dice que como los reggaetoneros no son graduados de ninguna escuela, no son profesionales y por tanto no tienen el derecho a cantar y a ejercer su profesión, su oficio, como usted lo quiera llamar. Y se pregunta el periódico qué hubiese pasado con un Benny Moré, por ejemplo, que nunca fue a la escuela tampoco. Entonces, concebido, decía la nota, para proteger la cultura, ¿ok? Y sancionar el uso del lenguaje sexista y vulgar. El decreto 349, el famoso decreto 349, apuntó al reggaetón de mala factura, un ritmo creciente en la isla, aunque también condena el intrusismo profesional. en un país con talentos de conservatorio, pero donde abunda la espontaneidad artística con músicos de oído que brotan en La Habana Vieja tocando por propinas a turistas y bautizados como soperos. Le dicen... Le dicen sopero porque dice que trabajan por sopa. O sea, ellos cantan en los semáforos, bla, bla, y entonces le dan, me imagino, un dinero para comprarse sopa. Esto de soperos es típico también del régimen. Viejo método que siempre desprestigiar a la persona a la que se está criticando para desmoralizarlo de esa forma. Como los que veníamos para acá, para Miami, que se llamaban gusanos, escoria, traidores, que después los traidores pasaron de traidores a ser traidólares, que es lo que están haciendo todavía. El propio presidente Miguel Díaz-Canel firmó el decreto el 20 de abril, un día después de sustituir a Raúl Castro en la presidencia de Cuba. El ministro de Cultura, se llama Alpidio Alonso, dijo que la ley la iban a aplicar de manera progresiva en la medida que vayamos alcanzando ese consenso. La política cultural de Cuba fue trazada por Fidel Castro en el año 1961 y se sintetiza de la siguiente manera: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Recordamos el discurso este del 61, donde el famoso Virgilio Piñera se paró y él dijo, ¿alguien tiene algo que decir? Y dice que Virgilio Piñera se paró así, flaquito como era, y dijo, yo lo único que tengo que decir ahora mismo es que tengo mucho miedo. Es lo único que tengo que decir con la guapa.
Dame la lista, dame la lista.
Así mismo. Este párrafo también me pareció muy interesante. Dice, el decreto 349 enfatiza que la difusión o comercialización del producto artístico debe ser a través de instituciones culturales a que corresponda. ¿Qué quiere decir esto, señores? Todo, que todo tiene que estar... Esto, miren, yo creo una cosa. Yo creo que todo esto es una copia. Todo el sistema cubano ha sido una copia fiel de lo que fue el fascismo de Mussolini. No voy a decir fascismo como a veces aquí dice, este es nazi, este es un nazi o este es un hitleriano para derogar, también para degradar a otra persona. Digo fascismo porque esos eran los métodos. El fascismo tenía una cosa, un concepto desde el punto de vista filosófico muy básico. Todo lo que pasara en la Italia de Mussolini tenía que estar institucionalizado. ¿Qué quiere decir? Usted podía organizar cualquier actividad, lo mismo religiosa, cultural, social. Ellos te iban a permitir que tú lo hicieras siempre y cuando ellos tenían el control de lo que tú hacías. O sea, ahora mismo tú puedes abrir y empezar hasta cantar reggaetón en Cuba, siempre y cuando tú abras el Instituto Internacional Nacional de Reggaetón y ellos tengan control sobre ti. Por eso al principio se prohibieron manifestaciones religiosas, etcétera, etcétera, hasta que se empezaron a crear esas instituciones. Todo tiene que estar institucionado. El gobierno tiene que tener control de todo. Y ahí está la característica. Fíjense que en la Italia fascista existían lo mismo que tenemos nosotros en Cuba. Existían los famosos, le llamaban los niños de la loba. ¿Te acuerdas de eso? El niño de la loba no es otra cosa más que la Unión de Jóvenes Comunistas. O la Unión de Pioneros Cuba. Fíjense que hay una Unión de Pioneros Cubanos, que los niños chiquiticos, estos los niños de la loba, incluían niños de 4 a 18 años. Dígame si eso no es la misma historia que pasa en Cuba con las instituciones estas juveniles de pioneros y después de jóvenes comunistas. Y todos tenían que, estaban todos bajo un solo lema, que el lema era, miren ustedes también qué coincidencia, seremos como el Duce, decían los niños. So, la misma historia que nos metieron a nosotros, que era aquella frase de seremos como el Che, pero en este caso tenían que ser como el Duce, como Mussolini, en este caso. Es la misma historia.
El Duce de Coco.
El Duce de Coco. ¡Qué tremendo! Llámenos, señores, si quiere participar en este debate aquí en el Revoltillo. Por un momentico vamos a hacer una pausa, refrescar un poco con noticias. Y estamos de vuelta en nada, con muchísimo más, que tenemos la bandeja llena. Ya regresamos.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez con 30 minutos, pausa informativa aquí en El Revoltillo, hablándoles Joan Andrés. El periodista independiente Michael González Vivero fue informado ayer lunes de que no podría viajar fuera de Cuba. Vivero, director de la publicación digital Tremenda Nota, debía haber viajado en la noche de ayer a Madrid, por lo que, para conocer su estatus, pues se dirigió a una oficina del Ministerio del Interior en La Habana, según explicó a Radio Martí.
Ayer un amigo mío fue regulado, es un colega, ha trabajado con Tremenda Nota y lo conozco hace muchísimo tiempo, es en mi pueblo, ahí en Villa Clara. Nelson Julio Párez Mairata, bueno, él me llama por la mañana y me dice, mira, yo voy a viajar a Colombia y resulta que estoy regulado. Y me cuenta lo que pasó. En ese momento yo, bueno, pues digo, yo pensaba viajar a Madrid, yo tenía todo listo para viajar a Madrid en la noche de ayer. Y entonces después de lo que ocurre con Nelson, se me ocurre que podría pasar también conmigo y que debo tomar alguna medida, ¿no? Y además que si estuviera en esa situación, como efectivamente resultó, pues era mejor hasta ahorrarme el viaje al aeropuerto y gastar dinero en el taxi, además la molestia de haber hecho las maletas, de haber ido hasta el aeropuerto, haber facturado maletas y después es muy difícil recuperarlas. Bueno, quise ahorrarme todo eso y averiguar. Y entonces fui a una oficina de trámite del MININ que está aquí en El Vedado y allí me enteré de que estaba regulado y supe que estaba regulado.
Periodistas y activistas que han sido regulados por las autoridades de inmigración en Cuba, pues se darán cita para protestar pacíficamente contra la arbitraria medida. El comunicador habanero Agustín López, uno de los promotores de la iniciativa, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Se trata de una convocatoria de varios opositores, no soy solo yo, que casi todos son periodistas independientes. El propósito está enfocado en los regulados, o sea, los que el gobierno regula ya cuando están ahí en el aeropuerto, ya cuando están ahí en una situación ya que han pagado su pasaje y pierden todo. Se le dice al opositor o al pensador diferente, no puede viajar y ya, y ve a migración, pero todo es un problema político, no es un problema de que tengan causas pendientes, ni mucho menos, ¿ves? Y entonces en eso está enfocada la convocatoria, que los regulados que debían de presentarse ahí en el aeropuerto sencillamente con una única razón de exigir su derecho, plasmado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también plasmado en la Constitución cubana. Y entonces enfocada en eso está la convocatoria, presentarse en el aeropuerto sin ningún tipo de escándalo público ni nada de eso. Está convocado para el día 10 de diciembre a las 10 de la mañana en la terminal 3 del aeropuerto José Martí de La Habana. No soy solo yo, hay otras personas que han recibido respuesta, no de todo, pero de algunas personas que han sido reguladas.
Son las 10:33 y sanciones y nuevas prohibiciones son emitidas por China contra Estados Unidos respecto a Hong Kong. Conozcamos más de esta noticia con Leonardo Feldman.
China anunció la prohibición de escala para navíos militares estadounidenses que frecuentaban Hong Kong. La medida sucede tras la nueva ley firmada por el presidente Trump defendiendo a los manifestantes hongkoneses. Hua Chunying, portavoz de la Cancillería China, reveló el anuncio.
En respuesta a las acciones irrazonables de Estados Unidos, el gobierno chino decidió suspender la revisión de los navíos y aviones militares estadounidenses que visitaban Hong Kong con efecto inmediato.
Mientras tanto, activistas proclamados pro democracia como Joshua Wong aplauden la nueva ley estadounidense y urgen al gobierno chino a escuchar sus pedidos.
Con el nuevo consenso bipartidista de los demócratas y los republicanos y la forma en que la administración y el Congreso de Estados Unidos también respaldan y firman este proyecto de ley, ya transmiten un mensaje claro al gobierno de Beijing. No deben ignorar la voz de los habitantes de Hong Kong y es hora de apoyar las elecciones libres de Hong Kong.
El gobierno chino también reveló nuevas sanciones contra organizaciones estadounidenses sin fines de lucro como Human Rights Watch, Freedom House y otros.
China insta a Estados Unidos a corregir los errores, dejar de interferir y comentar sobre los asuntos internos de China. China tomará las medidas necesarias de acuerdo con el desarrollo de la situación y protegerá firmemente la prosperidad y estabilidad de Hong Kong y nuestra soberanía, seguridad, desarrollo e intereses nacionales.
Esto ocurre en pleno momento de negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí esta pausa informativa en El Revoltillo. Muchas gracias por la preferencia y ahora continúen disfrutando del programa.
Ese que estamos escuchando ahí, señores, es un hombre que nació, ¿en qué año? En el año 1911, en Roma, nació un niño llamado Giovanni Rota Rinaldi, así se llamaba. Más tarde lo llegamos a conocer con el famoso nombre de Nino Rota. Escribió varias sinfonías como el Divertimento Concertante y hasta un concierto para trombón, fíjense ustedes. Pero lo más lindo que escuchamos es este soundtrack, banda sonora de la famosa película El Godfather de Coppola. Nino Rota también trabajó con otros directores, trabajó con Fellini, Federico Fellini, en películas como La Estrada, La Dolce Vita, Casanova. Un monstruo, la verdad, que... nació con el don del buen ritmo, de la buena música, de la buena melodía. Ahí está. Así mismo, señores. Y bueno, hoy estuvimos hablando de que es el día del médico. Fíjense ustedes, un día como hoy... Nació en Camagüey en 1833, un tipo excepcional. Todos lo conocemos, Carlos J. Finley. Por eso hoy se conmemora el Día Panamericano del Médico. Este hombre descubrió la importancia, el mérito de este tipo fue que descubrió la importancia del vector biológico en la transmisión de enfermedades por agentes biológicos. Descubrió que uno de estos agentes no era otro que el famoso mosquito Aedes aegypti, que transmitía la fiebre amarilla. El padre de Finlay era inglés, por eso el apellido ese de Finlay, y era médico también, y había luchado, fíjate tú, el padre de Finlay luchó con Bolívar, en Venezuela o en Colombia, ¿no? La madre de Finlay era española también. Entre los descubrimientos se dio cuenta de dos cosas. Primero, que el mosquito que contagia con la enfermedad de la fiebre amarilla es la hembra, pero siempre la hembra embarazada. Mira tú qué cosa, ¿no? Una mosquita preñada es la que transmitía la enfermedad. Y lo otro que se dio cuenta es que si te pica el mosquito una vez, a la segunda vez que te pica ya no te hace daño, quedas inmunizado, ¿no? Y contra futuros ataques de la enfermedad. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque a raíz de eso fue que nació el famoso suero contra la fiebre amarilla. Finlay fue nominado 7 veces al premio Nobel de fisiología y de medicina, 7 veces nominado. No sé si otro científico cubano ha llegado a tener esos méritos, yo no creo. Yo creo entonces que puede ser considerado la eminencia médica más grande que ha dado Cuba, pienso yo, ¿no? No sé si tiene una estatua en el canal de Panamá, fíjense ustedes, porque en esa época se estaba construyendo el canal de Panamá y la fiebre amarilla, que no sé si hemos hablado del tema, pero el canal de Panamá lo comenzaron los franceses y llegó un momento que no podían con aquello, además porque la fiebre le estaba matando a todos los trabajadores que estaban ahí, y los americanos ahí entraron y le dijeron, yo te compro todo el proyecto este, y gracias a esto, porque la fiebre amarilla estaba acabando en el canal de Panamá, gracias a Finlay se pudo terminar, yo creo que literalmente se puede decir eso, ¿eh? De hecho, tiene una estatua ahí en el canal de Panamá. También el famoso obelisco de Marianao está construido en honor a Finlay. cuento esto rapidito con respecto a Finland. Fíjense ustedes lo que es el gobierno cubano. En 1928, el presidente Gerardo Machado estableció la Orden Nacional del Mérito Carlos J. Finlay, premiando las contribuciones en el cuidado de la salud en medicina. Ese es el más alto premio y condecoración científica para un ciudadano del Estado cubano. Pero esa orden, comenzada con Gerardo Machado, fue retirada en el año 51. Ahora, en la pared del Museo de Finlay, en la historia de Medicina de La Habana, la inscripción hace mención que fue creada por el gobierno revolucionario como un eterno homenaje a que contribuyó al avance de la ciencia en Cuba. Así que chúpate esa. ¿Cómo les cae? Tremendo, señores. Pero bueno, son las cosas. Algo para celebrar, por lo menos, que hayamos tenido un personaje como Carlos J. Finlay. Estamos en Crisma, estamos en la época de Navidad, señores, en una época de repartir un poco de alegría y de cosas buenas. Otro personaje que habló antes de caerle en la cosa de las Crismas, no quería dejar pasar esta noticia por alto, fue Serrano, el famoso, la cara del noticiero de la televisión cubana. Este autocreído periodista dice que los locutores en Cuba tienen que ser ejército de voces que necesita la revolución. Chúpate esa otra también. La revolución que vive de lo que mandan los contrarrevolucionarios, fíjense ustedes, desde Miami, y donde él mismo viene a buscar su pacotilla todos los años acá. El mismo Serrano ese que vemos aquí en el aeropuerto repartirse sus pacotillas, sus tenisitos y sus cosas, pues mira lo que hace. Eso es para que vean un poco lo que es el periodismo en Cuba. Ya el descaro así, ¿no? Porque que se manipule un poco y que las noticias tengan cierta tendencia de un lado al otro es otra cosa, pero ya. Así están las cosas, así están las cosas en Cuba, mis amigos. Y bueno, una noticia que ayer me fue debate en mi casa, señores, y se la voy a traer ahora aquí, porque fue tremendo. El tomate, hablando ya de cosas más un poco más, más light, ¿el tomate es una fruta o es un vegetal? Ustedes dirán, bueno, es una bobería este tema. Bueno, anoche provocó disputas en mi casa porque mis hijos dicen que es un vegetal y mi esposa decía que es una fruta. Y escuchen esto, fuimos a buscar un poco respuesta. Y esto no se vayan a pensar que es un tema fácil. Este tema llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Qué les parece? En el año 1887, ¿qué es lo que estaba pasando? Pues que se había aprobado una ley que asignaba impuestos a los vegetales que se importaban, por supuesto, pero no a las frutas. Y entonces, como unos años antes, en 1879, por ahí, ya la bombilla se había encendido, hubo alguien que se le encendió el bombillo y dijo, alguien que estaba...
El vegetal de hoy, de hoy.
El vegetal de hoy es el tomate, para que sepan. Y escucha esto, resulta que alguien dijo, espérate, nosotros estamos comercializando con el tomate, estamos trayendo tomate a los Estados Unidos y nos están imponiendo un impuesto. Y el tipo dijo, ¿tú sabes qué? En esa época, 1887, dijo, el tomate no es un vegetal, el tomate es una fruta. Desde el punto de vista de concepto, el tomate es una fruta. ¿Por qué razón? Porque tiene todas las características de una fruta. Nace de una flor, tiene semillas, en medio dulzón. Entonces, literalmente, el gobierno de los Estados Unidos no le dio esa categoría, un poco porque también decía, bueno, pero tal vez se sirve como ensalada en las comidas, por tanto sigue siendo un vegetal, y le siguieron cobrando los impuestos. Pero hoy en día, desde el punto de vista científico, el tomate es una fruta, pero desde el punto de vista legal, el tomate es un vegetal. Por eso cuando usted va al mercado, usted no lo encuentra en el lugar de la fruta, sino en el lugar de los vegetales. Y entonces me dice, incluso fíjate que en Italia se dice pomodoro, que es la fruta de oro en Italia, en italiano. Los italianos lo llaman el tomate la fruta de oro, por eso la usan en todo. Entonces dice, ¿cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Bueno, conocimiento es saber que el tomate es una fruta. Sabiduría es nunca hacer un batido de tomate. Así que ahí está la cosa. Ajá, ajá. Por otro lado, estábamos hablando de las temporadas temporada de compra de Navidades, señores, y hay tantas cosas que pasan en esta época, tantas cosas bonitas, pero además tantas cosas curiosas. Por ejemplo, me sacaron aquí algunos datos que dice la época de Navidad son los mayores tiempos de compras aquí en los Estados Unidos. Es el momento en que más se vende en los Estados Unidos. Las compras navideñas son una de las fiestas más importantes con compradores. Se gasta hasta $1 billón aquí en los Estados Unidos. El estadounidense promedio gasta alrededor de $786 en compras navideñas. Yo creo que aquí se quedaron un poquito bajo. Yo creo, me parece a mí que entre arbolitos de Navidad y regalos para la familia y los hijos, gasto más de $780. Pero bueno, dice que ese es el promedio del ciudadano estadounidense. El comprador promedio gastará $107 en sí mismo. O sea, tú te gastas $780 más o menos en promedio, pero en ti, las cosas que compras para ti no pasan de los $107. El día de compra más concurrido del año es el sábado antes de Navidad. Para que vean que no somos solo los hombres, que dicen los hombres compran los regalos el último día antes de las Christmas. Bueno, mucha más gente que lo hacen. Ese es el día que más dinero se gasta a la gente para las Navidades. El color rojo, ¿por qué el color rojo que es tan habitual en esta fecha? Bueno, el color rojo, los minoristas se dice que estimula a que la gente vaya a comprar y a gastar más. Es un truco publicitario esto de Santa vestido de rojo, quizás incluso. Es más probable que los estadounidenses se endeuden para pagar la Navidad y 3 de cada 5 usa el crédito para cubrir los costos. Se compra más con crédito que con dinero cash, con dinero efectivo o con la famosa tarjeta de débito. Se usa más el dinero que no es tuyo que el dinero tuyo. Eso es típico. Los consumidores estadounidenses gastan cerca de $5 billones al año en regalos para sus mascotas. Oigan esto, esto es otra industria también, ¿no? El regalo para la mascota. Es verdad que uno siempre compra regalo para todo el mundo y dice, bueno, ¿y el perrito qué? Viñoli creo que le compra hasta los pececitos, a los dolphins. 50% de los consumidores planean regalar ropa para los seres queridos. Típico también, regalar ropas. Mi esposa es un conflicto regalar ropa. No te... Cuidado con eso. No le pregunten nunca la talla que usa porque se pone... Una vez le pregunté nada más la talla que usa a mi mujer y me la dejó clarito. Me dijo, mi amor, yo uso small. Lo que pasa es que me pongo large porque la medium me queda muy apretada. Le digo, quedó clarito. Y bueno, nada, señores, eso es a gastar dinero con moderación en estas Navidades, a disfrutarlo y sobre todo en familia. Tenemos aquí en la línea. ¿Quién habla?
Buenos días, Tony. Buenos días, un abrazo, Tony.
Abrazo para ti. El gran Leonid.
Oye, un abrazo y un saludo para todos los hermanos revoltilleros ahí que están en sintonía. Hermano. Bueno, un abrazo también para el equipo hoy de Rebotillo, que es tremendo equipazo. Oye, quiero decirte algo. Aquí hubo un viernes negro también. El viernes aquí fue tan negro, que no había nada que ponerle ahí a la mesa. Y fue un viernes bastante negro aquí. Y ya yo estuve informándome con las noticias ahí, Tony, de todas las ventas y eso. Estuve incluso viendo noticieros ahí de Univisión y de Canal 23 y demás, ahí la gente la tienda y eso, se formó alguna empujadera y eso para comprarlo, ¿eh? Pero bueno, es emotivo porque la verdad que ahí hay bastante cosas y...
Bueno, aquí es folclórico, yo digo, se forma también, no es el caso de... Hay un amigo que me dice, bueno, Tony, ¿cuál es la diferencia entre Cuatro Caminos y las matazonas que se forman aquí en Viernes Negro? Oh, te voy a contar, es un poco la novedad. Fíjate, un amigo que me dice, pero qué cosa más tonta esta. El día anterior todo el mundo da gracias por todas las cosas que tiene y al otro día va a la tienda dice a comprar cosas que verdaderamente no necesita tanto. Es un poco el fetiche de la jornada y es un poco la costumbre de ir a buscar cosas que están a bajo precio, ¿no? Pero hay una gran diferencia, ¿eh?
Sí, pero los precios son tentadores y entonces eso motiva y ya es como una tradición. Oye, Tony, mira, yo quería decirte, porque el tiempo es corto, ahí no sé por qué le suspende el gobierno de Cuba a Habana de Primera ese show, porque realmente ese hombre, hermano, yo te digo, las pocas veces que lo he visto por la televisión, he querido hasta romper el televisor, porque ese tipo es Alexandre S. Abreu, eso es, él trabaja directamente con el gobierno, él defiende el gobierno, incluso hay canciones ahí que son himnos que los pone ahí la dictadura. Y entonces me causó eso, vaya, curiosidad de que le hayan suspendido, y para que veas que aunque son partes de la maquinaria, o la maquinaria los utiliza y creen que están favorecidos, al final no es así. Al final, cuando le tienen que pasar la cuenta, le pasan la cuenta a cualquiera. Y entonces se la arrancan a cualquiera.
Leonid, ese es el tema. La pregunta es, ¿cuándo el gobierno... Mira, el gobierno cubano no está gobierno cubano. El gobierno cubano son, voy a tirar ahí, son tres familias. Vamos a estar aquí. En esas tres familias, vamos a entenderlo así, señores, se han repartido todo. Ahí nadie más, nadie, ni Abreu, ni Jaila, ni de Semebueno, ni nada. Yo te pregunto, ¿dónde están los Carlos Laje? ¿Dónde están los Robaina? ¿Dónde están los Hassan? ¿Los Pérez Roques? ¿Dónde están toda esa gente que en un momento determinado se paraban en cualquier plaza y decían de una forma eufórica y se quedaban roncos y decían yo por esta revolución y vamos y qué? ¿Dónde están esa gente hoy? Les echaron a un lado porque no les interesa. Esos tipos, te digo que el poder los ha embriagado a tal nivel que esa gente hoy en día, primero, no creen en ninguno de esos cantantes, los utilizan. Y el día, ellos piensan que no. Yo me pregunto, quisiera un día poder enfrentarme a cualquier personaje de esto de la forma más cortés posible y decirle, ¿qué pasa si, por ejemplo, Abreu tiene un día un hijo? Vamos a suponer que por alguna casualidad del destino, por alguna cosa normal y lógica, difiera un poco con cosas del gobierno. Y el gobierno en ese momento le ponga la mano arriba, como le pone a todos los, el que disiente con ellos, de la forma más simple posible. ¿Qué va a hacer él? No.
Dame la lista, dame la lista.
Dame la lista. Oye, Tony, es como tú dices, son unas familias ahí que son las que tienen el control, ¿tú me entiendes? Como las familias estas allá de Sicilia, la antigua Sicilia y eso, la Gomorra, toda esa gente, que eran los que controlaban ahí. Bueno, Viñoli sabe lo que estoy hablando, Viñoli de esa zona ahí. Y entonces...
Sí, sí, no, pero oye, estás clarísimo. Mira, es una monarquía. Vamos a estar, ¿cuál es la diferencia entre una monarquía y la familia Castro?
Ahí está, más te digo.
Ahí mismo está.
¿Qué pasa, la cosa? ¿Cuál es la diferencia entre ahora sí? Ahora, sí, compañero, ¿cuál es la diferencia entre esto y lo otro?
No existe. Mira, tú te pones a pensar, por ejemplo... Que, para que tú veas que las supuestas intenciones de un principio, cuando el poder se vuelve absoluto, cambia completamente. La Revolución Francesa comenzó para eliminar una monarquía. Tiempo después entró Napoleón, y unos añitos nada más después, el propio Napoleón, él mismo se declaró emperador, y después el sobrino, el hijo, se hizo rey de nuevo, abrió otra monarquía. O sea, esto es lo mismo. Tú dejas 30 años más al gobierno cubano y ellos mismos dicen, ¿sabes qué? No sería mala idea abrir una monarquía aquí. Y los Castro somos los monarcas, somos los reyes.
Exactamente. Es lo mismo en diferentes tiempos, pero la misma estrategia, el mismo tipo de ¿cómo se llama? De imperio y demás. Oye, Tony, un abrazo, hermano. Yo sé que el tiempo es corto ahí y bueno, pues un abrazo y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes en el Revoltillo. Siempre para mí es un honor y un placer estar aquí. Y bueno, reitero el abrazo para todos ahí.
Gracias a ti, hermano, por participar siempre. Gran Leonid, gracias por participar siempre desde allá, que nos da muchísima alegría y por ponernos un poco al tanto de cómo están las cosas, señores. Vamos a refrescar un poquito. Algo que pasó un día como hoy, estaba hablando aquí a mi gran amigo Viñoli, en 1972, escuchen esto, señores, el famoso grupo Deep Purple, ¿se acuerdan del grupo Deep Purple? Comienza a grabar uno de sus discos más emblemáticos de rock, Machine Head, se llama el disco, y en este disco es que se incluye la famosa canción aquella que Smoke on the Water, una que además de tener uno de los riffs más famosos de la historia del rock, también tiene una historia interesantísima esta canción. La revista Rolling Stone escogió esta canción como una de las 500 mejores canciones de rock de todos los tiempos. Además que la tienen el número uno de las mejores canciones heavy de la historia. Smoke on the Water. Y escuchen lo que pasó. En el año 71... The Purple le habían prestado un famoso casino que había en Suiza para grabar el disco este. en el Casino Montreux. La noche antes de grabar el disco, estaba cantando el famoso Frank Zappa. Y alguien en el concierto de Frank Zappa tiró una bengala. La bengala cayó en el techo era de lona y cogió candela el casino. No pudieron grabar, por supuesto, el grupo Deep Purple y se fueron para el hotel. Y en el hotel se pusieron a jugar ahí con... Se pusieron a jugar con la guitarra. ¿Cómo se llama? Richard Blackwater se llamaba el cantante de Deep Purple. Y saca este famoso riff, que es... ahí está. Escuchen eso. Así está, esto que estaba escuchando es una versión que hizo un alemán que lleva mucho tiempo viviendo en Chile, que se llama Señor Coconut, Señor Coconut, y esa es esta versión tropical del famoso riff. Smoke on the Water no existía, ellos se fueron para el hotel, como les dije, después de este incidente con el concierto de Frank Zappa, y en el hotel se pusieron a especular y a improvisar un poco con la guitarra, y sale la canción. La canción, si la traducen y la escuchan un poquito suave, narra todo lo que pasó la noche anterior. Y otra cosa que lo escuché decir, esto ya para la gente que sabe un poco de música, yo no sé si es cierto, pero dice el autor de este riff que el no es más que la quinta sinfonía de Beethoven, pero Bauer, al revés. Dice, si pones las notas, vas a encontrar el pam, 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 pam. No sé si será verdad, pero bueno, si alguien lo puede probar, ahí está. Esa es la de verdad. Así está, mis amigos. Déjenme contarle también alguna cosita más que pasó un día como hoy. Creo que es muy importante. En el año 1989, en la isla de Malta, ahí en el Mediterráneo, se reúnen en la mañana, una mañana como hoy, así como estamos aquí ahora, dos presidentes, los presidentes de dos importantes países. El de la Unión Soviética en ese tiempo, que era Mikhail Gorbachev, y el de los Estados Unidos, que era George H.W. Bush. ¿Ok? Conversan y firman un papelito cuando terminan las conversaciones. ¿Y qué era ese papel? Pues ese papel era la declaración, nada más y nada menos, que ponía fin a la célebre Guerra Fría, señores. Un día como hoy se terminó oficialmente la Guerra Fría y comenzó el calentamiento global. Ahí está. Y con esta celebración del fin de la Guerra Fría y con este famoso riff, el más famoso de la historia, señores, ponemos fin al programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que han estado conectados. Aquí tenemos a Ernesto Mayea, que me dice, cierto, todos, señores. Víctor Pérez, gracias, Víctor, a ti también. A todos los amigos en Cuba que nos escuchan, gracias. Muchísimas gracias. Esto se llama Robertillo. Mañana estamos aquí de vuelta. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Nos vemos. House, he died with an awful sound.